Cada semana aquí en la noche de COPE nos gusta echarle un ojo a la televisión para ver qué nos trae de bueno. Así que repasamos la tele con quien más sabe, con nuestra compañera de ABC, Elena Cortés. Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Elena, estreno de la semana el pasado miércoles en 4, Bake Off, un nuevo programa gastronómico en el que se busca al mejor pastelero amateur de España y que suena así.
Vosotros sois los elegidos.
Vengo de Barcelona.
Soy de México.
Vengo de Tenerife.
Soy de Bilbao, pero vivo en Santander.
Me dedico a la organización de eventos.
Soy psicóloga general sanitaria.
Soy enfermero, trabajo en un hospital de Barcelona.
¡Manos a la masa!
Bueno, entiendo, Elena, que esto es como un MasterChef, pero de hostelería, ¿no?
Sí, literalmente. Bueno, es la adaptación española de un formato de éxito mundial, sobre todo en Reino Unido, es de los más famosos, que se llama The Great British Bake Off. Aquí lo han resumido en Bake Off, Bake Off España.
¿Sí?
Y, bueno, el objetivo es más o menos, sí, la mecánica es muy similar a la de MasterChef, y el objetivo es encontrar pues al mejor pastelero amateur de España, que se llevará 50.000 euros de premio. Que
sin
no
ser expertos en la materia, claro.
Que es claro. Bueno, igual que en MasterChef, deben conocer la materia y obviamente deben ser buenos, tener talento, pero no dedicarse profesionalmente a ello.
Qué bueno. Además que lo presente Jesús Vázquez es una garantía de éxito porque es genial. Yo soy muy fan.
Ay,
y ya
sí.
Lo echaba de menos.
Sí, la verdad que sí. Se ha pasado ahora a 4. Estábamos más acostumbrados a verlo en Telecinco. Y bueno, con este formato hubo dudas. De hecho, no sabía muy bien si iba a ir para Telecinco, para 4. Finalmente apostaron por 4 y sí, la verdad que Jesús Vázquez es un maestro de ceremonias de excepción. De hecho, incluso hicieron en el estreno alguna broma porque los concursantes echaban las manos arriba y Jesús Vázquez decía, no, que eso es de MasterChef, no confundamos programas. Y está muy bien rodeado, la verdad, porque el jurado ha demostrado que tiene carisma, sobre todo ella, Bettina Montañe, que está pues pastelera, y la verdad que ha demostrado que es muy, muy carismática. Está acompañada por Dani Álvarez y Miquel Guarro, que no sé si es muy buen apellido para ser pastelero.
Ay,
pero
pobre,
es un artista
se puede haber
también.
Puesto el segundo.
Sí, la verdad que sí. No, pero es un gran chocolatero.
Bueno, los tres son expertos en pastelería,
sí.
Claro.
Sí, tienen diferentes perfiles, porque es verdad que Dani Álvarez y Miquel Guarro... Bueno, Dani Álvarez está más especializado en masas y Miquel Guarro más en chocolatería y demás, pero bueno, los tres dominan el arte de la pastelería. O sea,
bueno,
hay también diferentes especialidades.
Y lo vamos a pasar bien.
Sí,
que es
sí,
de lo
sí.
Que se trata.
Sí,
bueno,
sí.
De un estreno a otro que llegará muy pronto. En este caso hablamos de prodigios.
Bienvenido a Prodigios del Año. Tienen entre 10 y 16 años.
Me he quedado impresionada.
Me has dejado sin palabras.
Súper buen trabajo.
Pero solamente uno será prodigio del año.
Vale. Buscamos al prodigio del año, hablamos de niños, Televisión Española está que lo tira por la ventana, hace programas como churros, como si no costaran.
Madre mía, programas de talento, talento. Yo no sé cómo seguimos encontrando talento en este país. En este caso, infantil.
¿Y con Boris?
Con Boris, sí, qué gusto verle en la tele de nuevo. La verdad que últimamente le vemos muy a menudo y esto es muy buena noticia. Los presentadores son Boris Izaguirre y Paula Prendes. La productora es la misma que la de MasterChef, lo cual es garantía de calidad, Sain Iberia. Y en el programa, pues bueno, busca a niños entre 7 y 16 años que sean buenos pues cantando, tocando un instrumento o en disciplinas de danza artística. En cada gala actuarán 9, 3 por cada disciplina y solo 3 pasarán a la siguiente ronda. Es un programa cortito, porque con los niños es verdad que no se suelen hacer programas de talento muy extensos. Entonces habrá 5 galas y un premio final de 200.000 euros. También habrá una beca de formación.
¿200.000 euros? ¡Qué barbaridad!
Sí.
Beca de formación y
el premio económico, claro.
Oye, ¿el jurado?
Bueno, el jurado la verdad que es de renombre, porque tenemos al coreógrafo y es bailarín Nacho Duato. Tenemos también a la cantante lírica Ainhoa Arteta, y al director de orquesta Andrés Salado. O sea, tenemos también un jurado muy multidisciplinar, ya veremos cómo se desenvuelven. De momento, muy pronto, todavía no sabemos, pero estaremos atentos.
Bueno,
se ha presentado esta semana.
Oye, mucho nivel de colaboradores veo yo ahí. Y,
sí.
A ver, y muchos niños que son... yo sé que hay muchos niños auténticos prodigios en muchas cosas. Ahora bien, no sé yo si deberíamos abusar sobre la exposición de los niños en televisión. Empezamos con MasterChef Junior, ahora con Prodigios, y lo próximo, ¿qué será?
Sí, es verdad. Y todavía
no
nos
sé.
Queda esta temporada también La Voz Kids, que también es otro de los formatos veteranos,
claro,
protagonizados con,
cuidado,
con niños.
Cuidado con eso, que exactamente, que son niños. ¿Eh?
Sí,
yo creo que...
es cierto, pero como son... La verdad que es que todos los formatos que involucran a niños, como son tan naturales, tan espontáneos, aprenden tan rápido, tienen mucho éxito. Pero
ya,
es cierto
ese
que...
Ese es el problema, que tienen mucho éxito, así
claro,
que cuidado.
También es verdad que hay una legislación especial que, bueno, que impide grabar determinadas horas con los niños, o sea, los niños... lo ven un poco como campamento y las productoras cuidan mucho de que se cumpla, vamos, a rajatabla la ley y todos los compromisos éticos que tienen tanto con los niños como con los padres.
¿Cómo tiene que
pero,
ser?
Claro que sí. Sí, pero sí es cierto, vemos mucho pequeñito en prime
time. Hombre, para mi gusto demasiado, pero bueno. A ver, entramos en una nueva fase en La Voz, Elena.
Sí, porque, bueno, el pasado martes acabaron ya los asaltos, estas nuevas batallas. Luis Fonsi, Paulina Rubio... Pablo López y Antonio Orozco, con sus respectivos asesores, se han quedado ahora con 8 talents en cada equipo. Y claro, a partir de ahora van a empezar, bueno, a partir del próximo lunes empezarán a enfrentarse, pero en lugar de 4 en 4, como se han enfrentado hasta ahora, se enfrentarán por parejas. ¿Cuál es el objetivo? Pues que cada vez haya menos concursantes y que solo los mejores, nada, 4 por cada equipo, lleguen a la fase de los directos. Que bueno, es la fase final ya, lo más emocionante.
Hombre, por supuesto. Otra novedad, por cierto, Elena, con el 8 de marzo, una conocida plataforma ha presentado Las que faltaban, que es un programa de comedia. Y lo curioso es que está escrito, creado, dirigido y presentado por mujeres. No sé tú cómo lo ves.
Sí.
¿Quiénes son
ya
las elegidas
ahora?
Aquí?
Yo creo que ya era hora. Bueno, las elegidas, la gran maestra de ceremonias será Thais Villa, que se va a rodear, bueno, de un montón de mujeres con mucho talento, Susi Caramelo, Nerea Pérez de las Heras, Eva Soriano, Adriana Torrevejano, que también es actriz, uh-huh, Anabel Mua, Victoria Martín y Silvia Sparks. También va a haber un hombre, que va a ser el Nene, y bueno, yo creo que este programa era un poco una deuda de los grandes operadores, ¿no?, con la comedia femenina, porque precisamente esta plataforma presentó en el Festival de Vitoria en septiembre su plantel de comedia y la verdad es que la foto quedaba muy desequilibrada, porque solo veíamos hombres, ¿no? Veíamos a Buenafuente, a Broncano, a los Ilustres Ignorantes...
Bueno, en general las fotos están muy desequilibradas.
Claro, pero esa foto justo, ¿no?, en una cadena moderna que apuesta... Pues que apuesta por la mujer, que tiene muchas directivas, era una foto que no se podían permitir. Entonces han reaccionado muy bien y han hecho este programa no solo porque para como reacción a su mala prensa en aquel momento, sino también para demostrar que las mujeres tienen muchísimo talento y que pueden hacer la misma gracia o más que los hombres y que pueden capitanear sus propios formatos de comedia.
Pero eso lo llevábamos viendo ya mucho tiempo.
Sí,
y en este
es cierto
programa, ¿qué vamos a ver, Elena?
Pues vamos a ver monólogos, va a haber también invitados. Sí, cada una va a aportar ahí su granito de arena y su tipo de humor, ¿no? Va a ser, como Thais Villas, que va a ser un poco el hilo conductor de todas sus distintas actuaciones.
Bueno, pues a ver qué tal.
Sí, yo creo que tiene buena pinta.
Para los amantes del documental también hay algo nuevo esta semana.
Sí, esta semana, nada, mañana mismo, D-Max, un canal de la TDT, rinde homenaje a Egipto, para aquellos fans de la cultura egipcia, con una programación monográfica, bueno, basada en documentales, también en miniseries, como Tutankamón, que es una serie que ya se pudo ver en 4, y entre los documentales está el de la pirámide de Keops al descubierto, formatos clásicos como Tesoros al descubierto, Desmontando la historia, todo un especial para, bueno, dedicar este fin de semana a la cultura egipcia.
Qué bueno, este sábado y domingo.
Este sábado y domingo, eso es.
Y
desde las 6 de la mañana.
Muy bien, ya, pues mira, de aquí a un rato.
Madrugadores.
Y en el apartado de series llegan novedades, grandes preestrenos, por ejemplo, lo decíamos antes, la adaptación televisiva de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez.
Sí, la verdad que es un proyecto muy, muy perseguido, porque bueno, hace ya más de 50 años que salió a la venta y se editó 100 años de soledad, y desde entonces hay muchas productoras que habían intentado llevar esta novela tan rica al cine o a la televisión. ¿Qué pasaba? Que Gabriel García Márquez ya había dicho que él quería que fuese en castellano y que le parecía que una película no iba a poder retratar todo el universo de Macondo. Pues ha llegado una gran plataforma y ha logrado convencer a los herederos, entre ellos el cineasta Rodrigo García Barocha, para realizar esta adaptación. Se ha hecho con los derechos y empezarán a trabajar muy prontito en la serie. Va a ser una serie y se va a rodar en Colombia. Esos han sido los requisitos que ha puesto la familia, que se ruede en español, que se ruede en Colombia Y bueno, también eso, que sea en formato seriado, como quería Gabriel García Márquez.
Y esta semana se está hablando mucho de esta adaptación televisiva de 100 años sí. de soledad y también de esta otra película, Triple Frontera, ¿verdad?
Sí, 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 la verdad que sí. Bueno, es que nos ha llenado Triple Frontera, nos ha llenado Madrid de estrellas. Lo que nos cuenta esta película, que en este caso es una película también de una gran plataforma, que se estrena este miércoles a la vuelta de la esquina, nos cuenta la historia de un grupo de exsoldados, excombatientes, que bueno, deciden ir a por un grupo de narcos, pero en este caso no en beneficio del país, sino en beneficio propio, para robarle su fortuna. Y tenemos un plantel masculino, la verdad, lleno de estrellas. Ben Affleck, Oscar Isaac, Charlie Hunnam, Garrett Hedlund y Pedro Pascal, que no estuvo aquí en Madrid. La Premier Europea
el resto,
se...
sí.
El resto sí, paseándose las estrellas por nuestros cines callados. Y fue muy emocionante, la verdad, porque esto dice mucho de cómo se está posicionando nuestra industria audiovisual actualmente, que una premiere europea, venían de Estados Unidos, obviamente, de haber presentado allí la película, y que se haga aquí en Madrid la premiere europea dice mucho de la importancia que le están dando las plataformas a nuestro país como productor. Y luego se van, nada, a hacer la premiere asiática a Singapur.
Qué bueno.
O sea que, bueno, estuvieron, la verdad, muy simpáticos, atendieron a la prensa toda una mañana, incluso les dio tiempo a darse un paseo. Y luego, nada, por la noche preestreno, de nuevo más fans, pudimos ver la película y nada, ya han acabado sus actividades. Así que ya
qué
estarán
pena,
volando
¿no?
rumbo
qué
a Estados Unidos, se podían haber quedado una semana.
Ya te veo yo con cierta tristeza. ¿No?
Yo, le di ideas, yo le di ideas a Ben Affleck y a Oscar Isaac para que se quedaran un rato, pero...
Los compromisos.
El deber les llamaba.
Es lo que tiene, sin duda. Oye, última recomendación de la noche, Elena, la serie The Good Fight.
Sí, hablamos de mujeres fuertes. Bueno, The Good Fight es una de las series más aclamadas por la crítica. Está protagonizada por Christine Baranski, que da vida a Diane Lohar, una abogada de armas tomar. Y es ya la tercera temporada. En esta tercera temporada, bueno, intentará averiguar si logra resistir una administración loca como es la administración de Trump. No lo dice literalmente, pero esta serie siempre ha sido muy combativa con las políticas de Trump y muy combativa con los abusos del poder. O sea que seguirá en esa línea y nada, veremos a ver qué nuevos casos le esperan a estas abogadas.
Pues venga, con esta última recomendación nos quedamos.
Para el miércoles también, tenemos mucho trabajo, ¿eh?
Bueno, pues
para
nada.
El 14, bueno, está el jueves.
Eso está bien. Elena Cortés, siempre es un gusto repasar la tele contigo, gracias.
A vosotras.
Hasta la próxima semana.
Un beso a todos.
Adiós.